Ay, oye, que llego tarde. Se me había olvidado que hoy grabamos el podcast de Ponle Freno. Y espero que mi acompañante no lleve mucho tiempo esperándome. Que la verdad es que no sé quién es mi acompañante, que esa es otra. Espero que no me hayan puesto a chicote porque me va a caer una bronca bien maja. A ver, la tarjeta. A ver, no funciona, se me bloquea. ¿Qué pasa con la tarjeta? Qué desastre esto, ¿eh? Y encima es que no veo a nadie. ¿Quién me puede ayudar aquí? Es que no hay nadie, se ha ido todo el mundo a desayunar. Tarjeta que no pasa. Nada, no va. Ah, espérate, a ver si va a ser del revés. Va. Ah, mira, ya se ha abierto. Menos mal. Ya me estaba viendo grabando el podcast por teléfono, que suenan luego fatal los podcasts por teléfono. Bueno, por fin. Ya estoy fuera. Bueno, a ver, me están esperando, a ver qué lea esto. Me están esperando en un coche por aquí cerca. ¿Qué decía el WhatsApp este? A ver. El coche está aparcado en la primera plaza del parking. Bueno, pues eso es fácil. No tiene pérdida. A ver quién me ha tocado. Oye, estoy nervioso, ¿eh? Creo que este es el coche. ¿Y quién está dentro? ¡Ostras! ¡Sandra!
Pero bueno, Jota, qué ilusión.
¡Qué sorpresa!
¡Ay, por fin estás aquí! ¡Qué Oye, ganas tenía ya de conocerte!
Sí, he llegado un poquito tarde, ¿eh?
Ah, no pasa nada.
Ya lo
sea
siento.
Eso. Yo decía, con lo madrugador que es, qué raro que no esté aquí con mucha antelación.
Yo creo que es por eso. Como madrugo mucho, pues hoy que no tenía que madrugar se me
¿Estás
ha ido
confiado?
Santo al cielo.
Claro,
sí,
pues
me
no
confiado.
Pasa nada.
Oye, qué sorpresa, qué guay conocerte, porque no nos conocíamos en
nada,
persona.
Nada, nada, nada. Nos hemos visto, nos hemos escuchado, pero punto.
Te veo mucho y me río mucho con vosotros y me gusta mucho ver tu programa. Oye, ¿hay destino? ¿Dónde vamos a ir?
Pues yo creo que si improvisamos mejor, ¿no te parece?
Venga, pues improvisamos.
Vamos a buscar algún sitio bonito para tomar un café,
vale. Bueno,
con calma, vamos a relajarnos un poquito, que ya sabes que las prisas no son buenas y al volante menos.
Eso.
Y oye, donde nos lleve el viento.
Venga, el café lo pago yo, pero primero el cinturón. A ver, me abrocho el cinturón, que tú ya lo tienes.
Exacto.
Espérate que se ha atascado aquí la villa y que no atino. Vale, venga, pues ya está. Cuando quieras arrancamos.
Pues vámonos.
Venga, vámonos.
Vamos para allá.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno. Comparten coche Sandra Sabatés y Jota Abril.
Oye, fíjate, ¿eh? un andaluz, una
¿sí?
catalana aquí por las carreteras de Madrid. Bueno, tú estarás ya muy acostumbrado porque te llevas muchos años, ¿no? Por aquí.
Yo me vine a Madrid hace un montón, en el 93 me vine a hacer aquí periodismo.
Madre mía.
Y ya me quedé. La verdad es que tenía ganas de salir de Jaén y un par de hermanas mías, porque somos muchos, somos
¿sí?
siete hermanos. Y dos vivían aquí en Madrid y siempre tenía Madrid ahí como destino. Me quiero venir aquí. A estudiar periodismo. La otra opción que había era Sevilla, pero Madrid es Madrid.
Madrid. ¿Y te viniste qué? ¿17 añitos tenías, dices?
Pues 17 recién cumplido. El verano que cumplí 17 me vine. Sí, sí.
Wow, toda una aventura, ¿eh?
Claro. Oye, ¿y tú de Barcelona? Porque Barcelona mucho más potente que Jaén.
Yo
no
llevo menos, ¿eh? Yo llevo la mitad que tú.
¿Sí?
15 años. Yo me vine en 2007. 16 años ahora. Y me vine, pues se había puesto en marcha la Sexta y me propusieron un poco capitanear la Sexta Deportes y dije, nos lanzamos
a
por ello.
Eso tuvo que ser chulo, ¿no? Arrancar un
sí,
canal, eso siempre
sí.
me ha dado mucha envidia.
Es muy
Yo
bonito.
Siempre he llegado después a los sitios.
Muy bonito el prepararlo, el pensarlo y el poder estar ahí desde el primer momento. Es muy motivador, sí, sí, por supuesto. También te digo que yo le dije a mis padres, serán unos 5 añitos, que me apetece mucho esta aventura en Madrid y aprender un montón, televisión nacional, y mira al final, ¿no?
Sí.
Que vas haciendo el día a día, te vas enganchando, porque yo no sé tú, ¿el periodismo para ti es algo vocacional? ¿Es algo que ya sabías de pequeño?
Yo creo que siempre lo he tenido claro.
¿Sí?
Yo siempre he sido muy pesado, hablaba mucho de pequeño con mi primo Carlos, recuerdo que hacíamos un periódico en casa, que recortábamos las letras del ABC y se llamaba CBA.
¡Qué bueno!
Y escribíamos noticias de la familia.
¿Vuestro propio periódico?
Sí, sí, sí. Que si el tío Fernando se va a Pamplona, que si no sé cuánto, no sé qué. Íbamos contando ahí noticias y me gustaba mucho. Yo creo que me fui metiendo ahí sin darme cuenta. Y luego, es verdad, ¿te acuerdas cuando en el colegio nos hacían esas encuestas, esos test psicológicos que teníamos
sí,
que rellenar, que era un día casi
sí,
de vacaciones?
Sí, sí.
Y siempre me salía profesiones de qué puedo hacer en el futuro. Y salían las que no, pues matemáticas y todas estas, que no, que ni se acerque. Pero luego me salían de letras muchas y en concreto
el
tema de la comunicación, del periodismo, siempre me llamaba la atención. Y al principio lo que quería era ser reportero, o sea, corresponsal de guerra. Es lo que me gustaba. Uh-huh. Luego cuando llegué y vi que eso era bastante duro, dije, uy, yo no tengo valor para eso. Y ya me fui quedando por aquí y al final, no sé, me fue llevando todo a la radio y a la tele, que ha sido los dos sitios donde... donde he vivido afortunadamente de una manera continuada desde entonces. Mm-hmm. Y tú empezaste en deportes, pero ahora no haces deportes.
No, ahora no hago deportes. De hecho, es que yo estudié comunicación audiovisual porque yo no lo tenía tan claro como tú, ¿eh? Yo,
¿sí?
Yo me gustaban tantas cosas, quería ser tantas cosas que decía, ¿por qué hay que elegir? Dios mío. Y luego estudié comunicación audiovisual, pero con la intención de estar detrás de las cámaras y ser realizadora de televisión, que me encantaba la idea de contar historias con imágenes, y al final fíjate tú dónde he terminado. Pero sí que es verdad que ha sido, digamos, algo progresivo, no ha sido un amor a primera vista, pero me he enamorado hasta más no poder del periodismo, y me encanta.
Qué guay. Oye, ¿y cómo fue tu llegada a Madrid?
Pues yo aquí, claro, tú dices que tenías a dos de tus hermanas.
Yo tenía
aquí
a mi hermana, por eso. Yo tenía a mi hermana de referencia aquí. De hecho, al principio le ocupé el piso a mi hermana. Dije, bueno, me voy a vivir contigo
que
unos
me
meses.
Instalo.
Y a los dos años se fue ella de la casa. Y dijo, no te aguanto más, y se fue. Y me quedé yo ahí. Pero claro, yo llegué un poco arropado. No sé si tú tenías
nada,
aquí a alguien,
nada,
o no.
Nada, nada. Me vine aquí, lo recuerdo perfectamente, que vine un mes de enero, 2007. Con dos maletas y directa a un hotel. No tenía aquí ni familia, ni amigos, ni nada. Entonces la Sexta estaba en Ciudad de la Imagen. Tenía allí un hotel para los primeros días, que estaba justo al lado de la Sexta. Y yo recuerdo perfectamente de por las mañanas que me daban tiempo libre para buscar un sitio en el que poder quedarte, búscate un piso, lo que sea. Y me iba por las mañanas a Madrid a buscar un piso, sin ninguna referencia, sin nada, no sabías por dónde empezar a buscar. Y por la tarde, pues poner en marcha la Sexta Deportes.
Claro, y en esa época
fue muy intenso.
¿Me has dicho 2000 qué?
2007.
Ahí no había tanta facilidad para ponerse a buscar piso y compartir, no había tanta
ciegas, claro,
cosas,
claro. Sí, vas un poco a ciegas, pero bueno, es eso, es una aventura y forma parte de la aventura, ¿no? Fue muy intenso, pero yo tengo muy, muy, muy buenos recuerdos.
Oye, qué bien conduce. ¿Y cuando llegaste ya tenías coche aquí?
¿Qué
o no?
¿Qué va? No. Cuando llegué, de hecho, mi primer coche yo me lo compré aquí. Yo no sé si tú, porque tú te sacaste el carnet
yo
muy joven.
Yo es que
joven,
lo fui dejando. Yo llegué a Madrid y me aprendí que el 45 me dejaba en la universidad y que el 27 era el circular. Y entonces ya con eso más o menos me organizaba. Y luego empecé a tener muchos amigos aquí porque estuve, bueno, pues esos trabajos que haces para sacar algo de pasta y poder mantenerte en Madrid, que
sí,
quieras que no.
Sí,
pues
sí, claro.
No sé la diferencia de Barcelona, pero de luego la diferencia con Jaén, Madrid era muy caro. Y entonces tenía que buscarme la vida porque no le podía decir a mis padres, dame tanto dinero para vivir aquí.
Claro.
Me daba una parte, pero lo otro me lo buscaba yo. Y entonces trabajaba por ahí por la noche, estuve poniendo copas, luego relaciones públicas, y me acostumbré a que mis amigos me llevasen a todos lados. Siempre me encontré, mi hermana afortunadamente vivía, era una antigua buhardilla, una buhardilla que se arregló, pero estaba en el centro de Madrid. Uh-huh. Estaba en la, al lado,
claro,
de la Plaza de Colón.
Yo, sí.
Y siempre pasaba, oye, ¿me recoges? ¿Dónde? ¿En Colón? Sí, te recojo. Todo el mundo pasaba cerca y me recogían. Y me saqué el carnet muy tarde, tía, por
¿muy tarde
pereza.
¿Qué es? ¿De qué estamos hablando?
Es muy tarde, muy tarde, muy tarde. Me saqué el carnet a los 27 años o 28,
sí,
por ahí. Sí,
sí,
me saqué
sí.
el carnet. Me saqué el carnet ya porque cuando empecé con la que ahora es mi mujer,
¿sí?
Sara, ya tenía un hijo. Y entonces, claro, a mí ya me daba un poco de apuro el no conducir, ¿no? Y entonces me saqué el carnet motivado por eso, para poder llevar a lo que ya era mi familia, ¿no?
Sí,
y
sí, sé, sí,
yo,
sí.
El que cogiera el coche. Pero
ya
antes,
me toca, ¿no? Ya,
¿qué?
Que dijiste, ya me toca, porque aquí
ya
hay
toca,
que empezar a.
Me toca. Pero tú, te
a
moverse. ¿Tú eres de las que te sacaste a los 18 deseando?
Yo terminé, sí, pero sobre todo por quitármelo de encima. No era tanto del quiero conducir y libertad y tal, sobre todo el, claro, nosotros somos de la época de GB Boop y Cow,
claro.
Yo recuerdo
sí,
el
yo
Cow como de agotamiento mental, pero vamos, y era aquello de o lo hago ahora o me va a dar, lo que te pasó a ti, ¿no? Una pereza, de repente ponte a estudiar, ponte, porque ya la universidad lo ves con otros ojos, ¿no? Dices, bueno, voy a estudiar lo que yo quiero y ya es como más relajado, pero el Cow fue bastante intenso y dije, ya, te pones ya, te lo quitas de encima cuanto antes y listos. Entonces nada más terminar y 19 años ya tenía yo mi carnet de conducir. No tenía coche, las cosas como son, lo que te digo. Yo el primer coche que me pude comprar yo ya estaba aquí en Madrid, muchos años después. Al principio utilizaba lo típico, el coche de papá, el coche de...
Claro.
No sé, tú si
yo llegaste... me movía con amigos y con coche después de amigas.
Claro.
De pues esas novietas que tienes que decía, bueno, pues era un balón más a tener en cuenta si tiene coche o no. La verdad, aunque suene así muy, muy raro. Pero es verdad que me di cuenta tarde esto de... Yo decía, ay, la gente, qué obsesión tiene a los 18. Ah, y ahora me toca el carnet. Yo siempre he sido como un poco desordenado con esas cosas de vida. Y luego me di cuenta que sí, que era que es el momento, porque es el momento de transición de COU, como tú dices, a la universidad y ahí. Y luego pensaba que la cosa era como más fácil, en plan, bueno, pues conducir. Afortunadamente, en Jaén tenemos una casa en el campo, entonces muchas veces desde pequeño, por los carriles de esa zona, pues sí, con mi padre cogía el coche, es decir, sabía conducir.
Sí.
Pero no tenía ni idea, claro, que conducir era, primero, saberse las normas de tráfico, que es importante.
Hay que estudiar.
Claro, y segundo, saber algo de motor, que eso para mí es como, pues no lo sé.
Un mundo desconocido, completamente.
Pero a día de hoy, ¿eh? O sea, agua, aceite, cambio ruedas. Y
para de contar.
Y para de contar. Y lo demás se lo llevo al taller o a alguien que me ayude, aunque sean cosas básicas. Y entonces sí, me moví aquí con coches de otro y cuando me presenté al examen, fíjate que aun sabiendo conducir, habiendo cogido el coche muchas veces, ya te digo, los carriles y tal, suspendí el práctico.
¿Ah, sí?
Y no el teórico, yo pensaba que iba a ser al revés. Y suspendí el práctico, pero dos veces.
¿Dos veces?
Sí, y la primera un poco humillante porque me confundí nada más salir del centro de... Esto es horrible. Me confundí nada más salir del centro de exámenes. O sea, salí y el tío me dijo, gira a la izquierda. Y me puse en el carril de la izquierda, que era el de entrada.
¡Ostras!
Y yo no me di cuenta y entonces el tío me dijo, izquierda, 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 izquierda. Y digo, estaba dando la vuelta. Entramos otra vez en el centro de exámenes, se bajó y se fue.
Y
dije,
ya
¿qué
está.
¿Ha pasado aquí? Y ahí me suspendió con una humillación importante.
¡Madre mía!
Y luego ya saqué el carnet y la verdad es que, no sé, fue una sensación muy chula porque era como muy... satisfactorio decir, tengo mi carnet.
Bueno, ya es,
puedo
te olvidas,
conducir.
¿Eh? Sí, luego ya está. Aunque en ese momento, ya te digo, no tengas coche. Yo recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, recuerdo el práctico, que la examinadora de repente me dice, lo típico, ¿no? De cuando pueda aparque. Entonces, yo iba por una calle y estaba señalizado que se podían aparcar los coches en batería, pero estaba completamente vacío. Y más adelante ya se aparcaban en línea y vi un hueco y dije... allí, porque si no, va a decir, oye, claro,
qué fácil,
así,
¿no?
Ya lo te lo has metido. Claro. Me voy allí, hago mi maniobra con todos los nervios del mundo, porque ese momento lo pasas muy mal, haces la maniobra, aparcas, tal, y lo primero que me dice es que acaso no ha encontrado antes ningún otro sitio para aparcar, ¿será que no se lo he puesto fácil? Y yo, madre mía, yo ya con
apretar,
la gotita
¿eh?
Aquí, sí. Con la gotita aquí de no me va a suspender por eso que me lo ocurra. Y aprobé, pero se pasa mal, es un momento que se pasa mal, pero que luego ya te olvidas.
Oye, y ahora vamos sin música, porque estamos aquí de charla, luego si acaso ponemos...
Ah, pues pero ponemos música, yo estoy acostumbradísima.
¿Música o radio, podcast? ¿Qué es lo que escuchas tú?
Pues un poquito de todo, porque
yo, me interesa saberlo,
además, depende de cuál sea el trayecto, porque yo, por ejemplo, suelo ir bastante a Barcelona, bueno, a Granollers, a ver a mi familia, yo tengo toda la familia completa allí, y cuando son las vacaciones de verano o navidades, pues sí que suelo ir en coche. Entonces, claro, tú te puedes imaginar el trayecto que son 6 horas y pico, pues claro, da tiempo para absolutamente todo, para escuchar las noticias, para poner música, que siempre cuando viajamos con mi hijo siempre hay que poner música.
Música, ¿no? Con los niños
encanta,
música.
Le encanta,
le encanta.
Él además quiere ser músico y todo lo que sea rock es bienvenido. Entonces, vamos alternando un poquito. Y luego también los podcasts nos hemos aficionado muchísimo, muchísimo. Porque, claro, puedes escuchar libros enteros o, no sé, es que hay podcast de absolutamente todo. Entonces, a mí me gusta mucho cuando son trayectos largos ir escuchando historias, que te cuenten cosas, aprender cosas nuevas.
Pero
¿no?
Tu hijo también, porque yo con mi hijo no he conseguido que se enganchen a los podcasts. Al final los podcasts es algo que me quedo más como para mí. Yo cuando voy yo solo me pongo podcast y se me pasa el viaje volando. Pero cuando voy con mis hijas les pongo primero mi radio, Melodía. Claro.
Claro.
Y con 13 y 17 años al ratito dicen, papá, yo creo que ya has hecho la promo, déjame que ponga yo lo mío.
Ahora
y empiezan
nos
a poner música suya, que al menos me gusta, que se han aficionado también a mi música. No sé si tu hijo, ¿Coldo se llama?
Sí, Coldo.
¿Le gusta el rock, me has dicho?
Le encanta el rock.
¿Y le gusta tu música, la música de tu época, él, o el rock de ahora?
Él, ¿sabes qué hace? Me pone a examen continuamente. Entonces pone canciones y me va diciendo, mamá, esta canción, ¿qué grupo es? ¿Qué? Como él se lo sabe absolutamente todo, porque yo no sé en qué momento ha podido escuchar tanta música y tiene tanta cultura musical.
Qué guay.
Entonces me va diciendo, es de este grupo, tal, y siempre me cuenta alguna anécdota, alguna curiosidad. Pues el cantante tal, el batería, no sé qué, él toca la batería, la guitarra, entonces, pues bueno. Yo aprendo
artista, ¿eh?
Mucho con él, las cosas que, como
suena. Oye, trátelo un día al programa, al mío de Melodía FM.
Ah, pues cuando quieras,
ahí.
Él va, vamos, encantado de la
claro,
vida, ¿no? Ya te digo.
Aprenda un poquito. Pues yo ese viaje que tú dices que hace a Barcelona, ese de las 6 horas y media, es el que hago yo en verano cuando voy a la playa, ahí a la playa de tu jefe, de Wyoming, ¿eh?
Zara.
¿Qué tal? Ah, Zara. Y ahí vamos con música, vamos con todo, hacemos nuestras paraditas porque es un trayecto largo, siempre paramos por ahí por Extremadura a tomar algo,
claro.
Pero... ¿qué tal trabajar con Wyoming? Que bueno, siempre te veo ahí la más formal de todo el plató.
Una maravilla. Bueno, es el personaje es lo que toca también, ¿no? El mantener la
compostura. Tía,
la
no te ríes nunca.
Es difícil,
¿aguantas ahí? ¿Cómo aguantas eso?
Es complicado. A veces es realmente complicado. Y ya cuando están Wyoming y Dani juntos, ya eso es un desmadre,
¿no?
Total. Un desmadre total. Pero es muy divertido. Es muy divertido. La verdad es que es un lujo trabajar en este programa para mí. Hace poco que estuvieron mis padres en el programa y dijeron lo mismo. Dijeron, ¡joder! Encima cobráis para hacer esto.
Claro.
¡Qué trabajo tan maravilloso!
Claro.
Digo, pues sí. Es que es una suerte trabajar en algo que te gusta. Y bueno, y esto yo creo que lo puedes
que
decir
nos gusta,
tú.
Claro.
Que nos
la
gusta.
Oye, y hemos hecho cosas muy especiales porque tú también has dado las campanadas.
¡Wow! Momentazo,
¿qué pasa
es
con
uno
las
de los grandes
¿eh?
Acontecimientos.
Sí, sí,
y tú unas
sí.
¿Cuántas has dado?
Yo la he dado 5 veces en Telemadrid.
Cinco veces.
Y cada una la he disfrutado de una manera diferente, fíjate. Tú también la has dado.
Sí, sí, sí.
¿Tres?
Dos. Sí, el primer año fue la primera vez que se emitieron en directo en La Sexta, que fue con Alberto Chicote, justamente, antes que le nombraba.
Responsabilidad.
Y sí, unos nervios, porque es un muy poquito tiempo.
Claro.
Pero, wow.
Esto es como...
Qué
como...
subidón, ¿eh? Estos momentos de, claro, sabes que todo el mundo está pendiente y tú eres la primera, ¿no? Que es una noche súper especial. Y el poder estar ahí contándolo y... ¡Wow!
Y los nervios previos, ¿eh? Como un poco como una operación,
momentos.
¿No? Que te tiras un mes diciendo la operación. Luego llega la operación y es ¡pap!
Sí,
y
se pasa
un minuto
segundo.
Y dices, yo quiero un poquito más.
Claro, claro. Ya cuando estás puesto en faena, ¿no? Cuando dicen, estás en directo y ya ves que las campanadas han entrado bien, que no ha pasado nada. Dices, yo ahora seguiría un
claro,
poquito
un
más.
Claro, un ratito más. Mira, yo recuerdo la primera vez que las di, a Puerta del Sol, claro, nosotros estaba en Telemadrid, teníamos la terraza de arriba y a la derecha... Estaban Televisión Española, Anne y Ramón. Ojo, Anne y Ramón.
Cuidado.
Y ahí los dos. Y entonces a mí me hacía mucha gracia porque yo me asomaba a ver a la gente y la gente aplaudía toda la plaza y yo, hasta que me di cuenta que aplaudían pensando que era Ramón. Claro, diciendo, ¿este quién es? Yo decía, me conocen aquí todo el mundo, tal. Y aplaudían y yo era como emocionado ahí y lo disfruté mucho. Luego días de mucho frío también. Que ahí vosotras lo pasáis
bueno,
peor.
Bueno, sí. Teníamos ahí unas estufitas.
Sí.
Pero claro, el momento balcón que dices tú, ese momento no te lo quita nadie. Y ese momento, bueno, es el calor de la gente, porque otra cosa.
Oye, lo que nos
claro,
queda.
Pero
oye,
bueno.
¿Y antes de tele, en qué has trabajado?
Porque yo he estado siempre desde el primer momento.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Tú has tenido ahí radio, tele? ¿Qué balance haces?
Yo he hecho radio, tele siempre. Esto es papá y mamá, no lo sé. Creo que he tenido mucha suerte porque... creo que me ha venido cada cosa en su momento. O sea, siempre he estado equilibrando. Nunca he estado solo con... Bueno, al principio de los tiempos, sí. Al principio, cuando empecé con todo, era solo radio. Y luego empecé a hacer tele porque mi hermana me animó a hacer un casting en un canal que había en Madrid que se llamaba Canal 7, televisión, que era local. Pero tenía un programa que se llamaba Play Music. Y aquí va momento Abuelo Cebolleta, que era un programa que solo consistía en poner vídeos musicales. Pero claro, cuando hacía ese programa... No tenías otra forma de ver vídeos musicales, porque no había internet, no tenías acceso a los vídeos. Entonces la gente llamaba y pedía vídeos musicales. Y me presenté a ese casting, que es el único casting que he hecho en mi vida, y me cogieron.
Qué
bueno. Y fue una sensación rara, porque era como, onda, un casting que a mí me daba bastante apuro al principio, ¿no? Porque la idea mía no era tanto show, sino pues como tú, ¿no? Quiero comunicar.
Sí.
Y me cogieron ese casting y de ahí ya empecé y... Y he tenido épocas de tele, épocas de radio. Ahora, afortunadamente, tengo las dos. No sabría qué elegir, pero antes de eso, sí, hombre, cuando llegué a Madrid, he repartido publicidad en el Mercado de la Paz, en la puerta del Mercado de la Paz, he puesto copas, he hecho relaciones públicas por la noche, he hecho un montón de cosas para... Porque Madrid... No es que Madrid fuese muy caro, es que yo lo explotaba demasiado. Yo lo...
lo vivía...
Sí, 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 sí.
De forma intensa, ¿no? Ahí.
Oye, pregunta de niños que estábamos haciendo. ¿Son muy pesados? O sea, ¿es muy pesado tu hijo en el coche o en los viajes o no?
Ahora, yo no sé, tus hijas, ¿cuántos años tienen? El mío tiene 12, Coldo tiene 12, va a cumplir 13 ahora. Y ahora es al contrario, no te enteras de que va el niño.
Exacto.
En el coche.
Exacto, es que a mí me ha pasado eso, de pequeñas eran como, paro y las dejo aquí, ahora mismo. Y ahora ya a partir de una edad es como guay viajar con ellas, sí. Porque además... a veces se ponen sus cascos, a
claro.
veces participan contigo.
Eso es lo que hace el mío.
A veces
se
nos
pone
a jugar
su
al
veo
este, que
exacto.
te pega ahí dos horas. Con
él es un ratito de tablet, un ratito de los cascos con su música, y ya cuando se cansa ya empieza a pedir la música para todos. Pero no se nos hacen especialmente cansados los viajes, sobre todo cuando vamos a Barcelona, que son los más largos. No, antes sí que era más complicado, y ya cuando la primera vez que llevamos... Nosotros tenemos tres animales en casa.
¿Ah, sí?
Y la primera vez que se nos ocurrió llevar a las gatas fue un show. Fue un show porque...
¿En el coche?
Bueno, sí.
Hay
sí.
que llevarlas como,
claro,
de alguna manera...
con todo el sistema de anclaje, sí. sus transportines y tal. Bueno, la primera vez ni tan mal, te diré. Vale, nos llevamos a las dos y ya está. La segunda vez que nos las quisimos llevar y que las gatas ya sabían a lo que iban, pues la primera dices, bueno, igual se piensan que es un recorrido cortito, ni tan mal. Pero la segunda vez ya dijeron, cuidado que esto va para largo, y desde el minuto, nada, yo te diría que casi el minuto uno se pusieron a maullar, pero a un volumen... que no habíamos salido
¿todo el viaje?
No habíamos salido de Madrid, que yo dije, yo esto seis horas no, porque claro, al final tú
claro.
tienes que estar concentrado, es un viaje muy largo y que la carretera no es una cosa para tomársela a cachondeo.
Totalmente.
Me di la vuelta, dejé las gatas en casa y dije, ¿a qué os quedáis? Que y se acabó, vuestros eso viajes a Granollers terminan aquí. Y ya nunca más, las he dejado siempre en casa.
Yo no tenía, bueno, tuve animales cuando llegué a Madrid, tuve a Lola, una perra preciosa que tuve aquí en Madrid, que era, vivíamos los dos solos, ella y yo, y la verdad es que luego no he vuelto a tener porque al final no he conseguido conciliar. Quizá los gatos son más independientes, pero un perro dejarlo solo tanto tiempo en casa y no tengo horario de rutina, entonces no he tenido. Pero sí me estaba acordando ahora que decías lo del perro en el coche con los anclajes. Yo recuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, cuando éramos pequeños, uh-huh. al final, para la gente joven que nos esté oyendo, es verdad que afortunadamente la normativa en tráfico y todo ha avanzado muchísimo, porque yo recuerdo, mi padre tenía un Dodge, mi padre le gustaban los coches así como muy largos, bueno, le gustaba, ahora lo entiendo porque le gustaba, porque éramos siete hermanos, claro, y allí no había coches de siete plazas, ni de cinco, ni de cuatro, eran los que entrasen ahí, los que cupiesen, y yo he ido en el coche a la playa, ojo a la foto, siete hermanos, los siete, seis detrás, yo tumbado, en la rodilla de todos, a veces adelante con mi madre, mi padre conduciendo y el perro que teníamos en los pies de mi madre.
Eso, y las maletas
eso pasaba
ya
antes, pero que
¿no?
te paraba la Guardia Civil
sí.
o la que tal,
era lo normal.
Usted, continúe, no
era
pasaba
lo normal,
nada.
Ni cinturón, uno encima del
sí.
otro, lo que dices tú, los niños, ¿cuántas veces han viajado?
Una locura.
De...
Es verdad que las carreteras, a ver, no lo justifico, pero es verdad que las carreteras eran peores. Nosotros el trayecto de Jaén a la costa de Granada, que ahora se hace en una hora y media, en ese momento podíamos tardar cuatro horas y parando. Y es verdad que la velocidad no es la que había ahora. Pero bueno, en todo caso, íbamos nueve y un perro en un coche. ¿Sabes? Y luego detrás que llevamos el remolque con una barca que tiene mi padre, estos de pescadores.
Sí.
Y ahí hemos llegado, bueno, las vacaciones de antes eran de tres meses en algunos momentos.
Sí.
La lavadora hemos llegado a llevar ahí. Pero mi padre decía, bueno, llevamos la lavadora. Y entonces ahora lo pienso y digo, joder, macho. No nos ha pasado nada de lo que nos podía haber pasado.
No, afortunadamente hemos tomado conciencia
sí,
en ese
sí,
sentido.
Sí.
Ahora tenemos otros retos, también es verdad, porque
sí.
ahora el móvil, cuidado.
Sí.
Yo no sé, he visto a veces vas en coche y ves el de delante que hace unos movimientos un poco
se nota
raros
perfectamente.
Y adelantas y es que lo ves, que está ahí con el móvil tal y dices... que es que cualquier despista puede ser...
Pero es una droga, ¿eh? Yo tengo que guardarlo muchas veces en la guantera... Porque no te das cuenta, porque vas conduciendo y al final es verdad que las carreteras son mejores, que la conducción es más cómoda y hay veces que te sientes tan relajado, que no deberías, porque hay que estar siempre atento, que de repente suena el móvil o pasa algo en el móvil y se te va un poco la vista. Y entonces...
ya está, si es que no hace falta más, claro, no hace falta más.
Pim, y fuera.
Es ese segundo de despiste, sí, que echas un vistazo y tal, y
yo afortunadamente... ¿Tú has tenido algún accidente? Yo afortunadamente no he tenido ningún
accidente. Yo accidente no. Sí no. Que he vivido alguno de cerca. Y yo, desgraciadamente, hace unos años perdí a un cuñado.
Ostras, lo siento.
Que, bueno, iba en moto, iba a trabajar a Madrid, y una furgoneta se saltó un CEDA. Y lo arrolló. Y te puedo decir que es un drama muy duro. Destroza una familia. Es que ya no es solo lo que hagas tú, sino el que haga también el otro cuando va al volante, cuando está conduciendo. Y lo que decíamos antes, en un segundo te cambia absolutamente todo. Los padres, la mujer, dos hijas pequeñas. Yo he estado, fíjate, durante años, te diré, años, fíjate, todavía se me ponen los pelos de punta, años, que me sentaba en el coche y la primera imagen que me venía era él. Porque eres muy consciente de que en cualquier despiste, en cualquier momento, puedes perder la vida. Sí. Cuidado, mucho cuidado.
Es muy loco. Yo afortunadamente toco madera, que aquí en el estudio hay un poquito de madera, creo, porque no me ha pasado nada a mí ni a mi entorno familiar cercano. Sí he tenido amigos que han sufrido accidente complicado. Un amigo en bici, además muy trágico. El cumpleaños de su hija cogió la bici para ir a comprar una hamburguesa y en un paso de peatones un coche que venía mangado y que además luego dio positivo. ¡Yup! Pasó, lo atropelló, estuvo en coma no sé cuánto tiempo, ahora no tiene muy poca visión en un ojo, le cuesta mucho andar y era un tío, vamos, el tío más guapo, más grande, con más futuro que conozco, y es verdad que ahora es una persona prácticamente dependiente y su hija, que tenía, no sé si eran 5 años o así, pues tiene que ayudar ahora a encargarse de su padre.
Claro.
Y luego sí he visto que me impresionó mucho, accidente en carretera. Viví uno, no mío, sino el sentido contrario, una vez yendo a una boda a Zaragoza, que iba en el coche, y porque digamos que yendo en carretera, pues siempre alguna vez has visto un coche que ha tenido un accidente ya en el arcén, o ya recuperado, o algún accidente y tú has pasado después, pero este lo viví en el segundo y me impresionó muchísimo. Ese anuncio de la DGT que ves un crash duro y que tal. Bueno, pues este, yo iba a dirección Zaragoza, el otro bajaba como para Madrid, y una mediana en medio. Y de repente, no sé por qué fue el asunto, pero el coche voló 5 metros. O sea, yo cuando miré a ese lado, lo que vi fue la parte de abajo del coche. Pero a una altura, y dije, ¿qué? O sea, como volando.
Sí, sí.
Y cayó. Y estuve muy orgulloso, lo comento muchas veces con mi mujer, porque reaccionamos muy bien. Paramos inmediatamente, no frenazo en seco, sino que paramos en el arcén, pusimos los warnings, me puse el chaleco este y salí. Pero todo esto, no sé, mi sensación es que fue en 2 segundos.
En segundos, sí.
Salté al otro lado y recuerdo como una peli, como en Crash. No sé si has visto Crash, la peli que hay un accidente que está el coche del revés y un tío dentro. Y que siempre te viene a la cabeza el, esto va a explotar. Que sí, eso es muy de peli, ¿no?
Sí.
Y no lo pensé. O sea, de repente llegué y recuerdo por la ventanilla sacar al tío, que era un tío aquí en Madrid, sacar al tío, separarlo, y luego, conforme lo saqué, empecé a temblar, pero como si, no sé, como si me hubiesen dado la peor noticia de mi vida. Empecé a temblar un montón, pero me gustó la reacción instintiva,
sí,
¿no? La reacción
animal, sin pensarlo.
Pum, 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 y luego decir, tío, ¿qué he hecho? Porque mi mujer me decía, cuidado, y no lo pensaba. Y ese es el único accidente que he vivido así en primera persona y me impactó mucho. Y es verdad que han podido pasar, pues imagínate, te digo que este amigo mío debe llevar casado 10, 12 años y siempre lo pienso. Me pasa un poco como lo que decía de tu cuñado, que voy en el coche y siempre pienso, joder, vaya leñazo se dio este, que se pudo haber muerto allí perfectamente, y me viene a la cabeza y es como que te hace un poco reaccionar, ¿no? Por eso las campañas de la DGT...
Te ponen las pilas,
Que muchas veces la gente dice, esta campaña de tráfico que dura, digo, es que hay que pegar ahí, es que hay que dar ahí un poquito.
Sí, es que parece muchas veces que hasta que no lo vemos o lo vivimos de cerca es algo que es ajeno a nosotros,
claro,
y nos puede pasar en cualquier momento. Y sustos, mira, yo el último susto que me llevé fue con mi hijo, Además era justo entrada y salida del colegio, que además ya sabes que en estas zonas pues todavía hay que reducir todavía más la velocidad. Y normalmente lo que hacen la mayoría de padres es paras en el paso de peatones, tu hijo baja, le dejas ¿sí? tú cruzar, paras tú y el niño, la niña cruza. Entonces, pues de repente se presentó un coche que debía tener muchísima prisa. Ahora de entrada y salida de colegios. Entonces mi hijo fue a cruzar, yo paré para dejarle pasar y este coche me adelantó.
Se adelantó. Oh, qué miedo.
Es decir, invades el carril contrario a muchísima velocidad y en un paso de cebra que no paró.
Claro.
A mi hijo, porque le dio en ese momento por mirar hacia ese lado.
No frenó.
El coche tiró. Hostia. Claro, los padres que estaban allí, todos pegamos un grito porque es que yo vi el coche encima de mi hijo. Claro, el niño no tiende a mirar hacia ese lado porque hacia ese lado están sus padres que están ahí, que
claro,
ya la han parado.
Claro.
Tienes que mirar al lado contrario.
Claro,
ahí estás, lo tienes ya, estás tranquilo. Y justo pasó por ahí a gran velocidad, sin parar, y venga, porque debía tener prisa. Entonces, fue por segundos, porque mi hijo en el último momento miró hacia ese lado y saltó hacia atrás. Y se llegó un susto, claro, mi hijo estaba completamente pálido. Me dijo, mamá, es que lo vi encima. Y, si normalmente ya hay que cuidar mucho estas cosas, ostras, si estás pasando en una zona que sabes que es eso, de entrada y salida de colegios, que hay niños, que los niños muchas veces...
que van a lo suyo, están en su mundo.
Pues hay que tener todavía más precaución.
Claro, qué loco. Yo le tengo bastante respeto. Tengo que decir que... Hay veces que a lo mejor no te das cuenta y estás bajando, por ejemplo, si bajas a Jaén, que es el recorrido que más hago, digamos, interprovincial, cuando bajo a Jaén, pues en La Mancha hay rectas que son eternas, que son 12 kilómetros, y ahí es verdad que hay veces que no te das cuenta y dices, ¡epa!, que le he pisado más de la cuenta. Mm. Pero le tengo bastante respeto. Me pasaba también con las motos, que mi padre tenía una moto, una BMW grande, y entonces a veces me llevaba detrás. Y yo nunca entendía, pero ni a día de hoy, el tema este de la de por qué una moto se puede tumbar y no se cae, ¿no? Entonces mi padre daba una curva y tumbaba la moto y mi reacción era levantarme para el lado contrario diciendo que vamos para acá. Y mi padre, no hagas eso que desestabiliza la moto. Y a la moto siempre he tenido mucho respeto. No he tenido motos pequeñas en Madrid para circular por aquí, las pequeñitas, pero nunca me ha llamado la atención el tema moto. Y con los coches... No soy de correr mucho, de hecho no, la Guardia Civil me han parado en controles rutinarios, de hecho la primera vez que me pararon me hizo mucha ilusión, porque me pararon un control de alcoholemia y no había bebido, claro, entonces fue como, me pararon...
Qué bien me ha tocado, ¿no?
Sí, y recuerdo que me pararon y no sé por qué, no sé si te han parado alguna vez la Guardia Civil...
A mí me pararon, yo, bueno,
o sea,
algún control,
nervioso,
sí,
¿no?
Sí, te pones,
o sea,
nervioso, aunque sepas
si no
que
he hecho nada.
Digo,
¿qué tal?
Agua.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Y qué tal? Yo, nada, todo bien, soplo aquí, voy a soplar, pero de repente me da la boquilla y estoy como si hubiese robado un banco ahora mismo. Y digo, ¿qué pasa? Y soplé, y entonces me puse muy contento. Claro, dijo, 0-0, continúe. Y dije, ole, gloria bendita. Y di la vuelta a la rotonda, iba con mi mujer y con un amigo, y me puse a hacer el idiota, en plan, todo va bien, bien. Y cuando di la vuelta a la rotonda, llegó Guardia Civil, me paró otra vez y dije... Ya, me ha visto, yo qué sé, se ha enfadado, algo
¿qué
ha pasado?
¿Qué he hecho? ¿Qué ha
y
pasado?
Me paró y me dijo, tiene usted el piloto de atrás roto, que no vuelva a ocurrir. Y dijo, coño, tiene el piloto de atrás roto, pero sí, dije, ¿no?
Yo sobre todo en la pandemia, que claro, no, cuando no podíamos salir, que luego íbamos con el salvoconducto para ir a trabajar y esas cosas, en la entrada, cuando yo llegaba, que además era a las 11:30 de la noche, no había nadie, pero estaban ellos ahí controlando precisamente que no hubiera nadie. Y los dos primeros días te paran, yo maquilladísima de tele, y el tercero era, la de la tele pasa. No hace falta ya el salvoconducto. Pero
¿esto te ha librado alguna vez? Lo de la tele.
Ya te digo, es que no porque...
No digo ahí, digo, a mí alguna vez me han parado en un control de estos masivos que hace que paran a todo el mundo y te ven y dices, hombre, venga, continúe. Y
pase,
y yo,
venga.
Mira qué bien, esta que me llevo. No, si no hay malicia no pasa nada, pero es verdad que impone mucho, ¿no?
Sí, cuando
te paran, ¿no?
Lo que tú dices, te pones nervioso aunque sepas que no tienes por qué, no hay ninguna razón, ¿no? No has bebido, no nada, pero está ahí, te sube algo de uy, uy, uy. Que por cierto, un amigo o amiga común me ha contado que tú tienes una bodega en casa.
Pero bueno, yo lo de mi bodega ya se está contando
La cueva, que empieza a ser famosa.
Sí, tengo mucha suerte porque tengo abajo, hay una bodega que tiene ahí una barrita y una tal, y nos juntamos allí de vez en cuando a cantar, a alguna fiestecita, a celebrar, y está muy bien. Tendré que invitarte, pero tendré que invitar a todo el mundo que esté oyendo el podcast de Ponle Freno.
Sí.
Claro, claro.
Y a Wyoming también, porque él...
Con Chechu, está, bueno, porque le llamáis Chechu, ¿no?
Chechu,
claro,
sí.
Tenemos buenos amigos en común y tenemos un grupo con los que quedamos a comer habitualmente y Chechu se une a nosotros muchas veces. Uh-huh. Y me divierto mucho con él.
Lo ves, y por eso te lo digo, porque él se suma siempre a estas cosas, ¿eh?
Lo traeré. A la bodega no ha venido ningún día, pero vendrá. Es guay tener, yo creo que tener un sitio de desfogue un poquito.
Claro.
Y yo no sé tú, pero yo ya con la edad, que somos jóvenes todavía,
hombre,
pero es verdad que habremos quemado nuestros momentos ya cuando éramos más jóvenes todavía. Pero es verdad que yo ya tiro más para casa. A mí me gusta más... escenita en casa,
sí,
una copa
relajado.
En casa, y luego tienes la bodega y tienes la suerte de que, bueno, pues que tienes ahí algunos que no pueden beber porque luego hay que conducir, pero tú sí te puedes tomar tus copillas tranquilamente porque te quedas
tú
en casa.
Tú sí que sabes.
Solo tienes que poder subir las escaleras.
Ya con eso te basta, ¿no? Con llegar a la cama ya te basta. Pues es que nosotros, ahí en el equipo del intermedio, bueno, desde hace años dijimos, oye, vamos a hacer una excursión a una bodega. Además tenemos a Cristina Gallego, que es sommelier.
Ah,
y que controla
maravilla.
Todo, claro, llevamos a la experta en el equipo, pero de hace absolutamente años, ¿eh? Y te puedes creer que todavía no lo hemos conseguido porque siempre pasa algo, siempre. Cerramos fecha, que todos podamos, venga, tal día, pero lo cerramos con muchísima antelación, ¿eh? Con meses de antelación, venga, el 5 de abril, tal, no sé qué, y siempre pasa algo.
Hay las agendas de la gente de la tele.
Que es imposible. Y estaba Gonzo en el programa cuando empezamos a hablar de esta salida, esta excursión, y todavía nada. Ahora ya la hemos dejado para septiembre. A ver si en septiembre podemos.
Pues yo me apuntaré a esa que tú dices,
pues
cuando
hecho.
La hagáis, me apunto.
Claro
y un
sí,
día
te
vienes tú a la cofradía del chuletón.
Oye.
Con nosotros, con Chechu y con Gonzo, que también viene alguna vez.
Pues cuenta con ello.
Vale, oye,
por
¿paramos
supuesto.
Aquí a tomar algo?
Venga, aquí mismo.
Pues ya está.
Precioso.
Me ha encantado viajar contigo.
Lo mismo digo.
Sandra,
mucho más viajes así.
A ver si nos vemos las campanadas otra vez.
Eso.
Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.